El gobierno presentó ayer el decreto reglamentario de la ley 18.987 sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Confidencialidad, consentimiento informado, seguridad del procedimiento y respeto a la voluntad de la mujer fueron los principios básicos destacados en la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, encabezada por el ministro y el subsecretario de Salud Pública. Algunos aspectos de esta norma que se dio a conocer en la víspera. Cuando la paciente se presenta fuera del plazo previsto por la ley, o sea, fuera de las 12 semanas de gestación, no se puede realizar el procedimiento conforme a la ley ahora promulgada. Es decir, que fuera del plazo, el aborto sigue siendo un delito. En casos complejos o malformaciones, se crea una comisión especial de carácter técnico para evaluar la situación. En casos de violación, se debe presentar la denuncia policial pertinente. El decreto establece que las mujeres que están comprendidas en la ley, sean o no beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, podrán cambiar de prestador si el suyo no le genera confianza, presentándose ante la Junta Nacional de Salud y acreditando debidamente las circunstancias fácticas que lo fundamentan. En ese caso, en el cambio de institución, la institución a la que la mujer se quiera cambiar no podrá rechazar la solicitud de afiliación de la usuaria embarazada por ningún motivo y tampoco podrá cobrarle nada extra, según explicó Luis Galo, presidente de la JUNASA. Del otro lado, instituciones. Las instituciones que deseen plantear objeciones de conciencia tienen que presentarse ante la JUNASA y dejar constancia de su diferencia 15 días hábiles antes de que entre en vigencia la reglamentación. Luego, el Ministerio de Salud Pública verificará que la institución pueda dar cumplimiento a todo lo demás, como el asesoramiento de un equipo multidisciplinario, y que luego, para la realización misma del aborto, derive al paciente a otra institución. En cuanto a la objeción de conciencia del ginecólogo, esto comprende solo a la persona física y a los actos de interrupción del embarazo, pero no al asesoramiento o al tratamiento posterior al aborto, en caso de que surja alguna complicación y la paciente deba recibir algún tratamiento especial. El profesional que alegue objeción de conciencia debe derivar a la paciente a otro profesional. Para dejar sentada su objeción de conciencia, el médico debe manifestarlo ante todas las instituciones en las que trabaja y puede incluso revocar esa objeción de conciencia si así lo desea en algún momento. La ley será aplicable a uruguayas naturales y legales, así como a extranjeras que hayan residido más de un año en el país. Y con respecto a la edad, con respecto a menores de edad, se analizará cada caso y promoviendo la participación de un adulto responsable. Me interesa empezar a profundizar en esta nueva realidad. Para eso vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Gustavo Ferreiro, que es presidente de la Sociedad Ginecológica del Uruguay. Doctor Ferreiro, buen día.
Sí, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, Romina, tu primera pregunta.
Ferreiro, primero, si le parece, antes de hablar de la reglamentación en sí, comencemos explicando cuál es la posición de la Sociedad Ginecológica a propósito de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Bien, nosotros ya nos habíamos manifestado en su momento de que nuestra posición en realidad es hacer todo lo posible por preservar la salud de la mujer y en este caso la salud sexual y reproductiva. Por tanto, nunca nos expedimos ni a favor ni en contra, sino tratando de lograr esa realidad, ¿verdad? Evitar muertes maternas y en esa línea hemos trabajado los últimos 10 años cuando todavía no existía esta ley y sí existía lo que es el asesoramiento pre y post evento. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de acompañar, vamos a acompañar esta ley, obviamente, y tratar de que se cumpla en sí, en todos sus términos, ¿verdad? Que se respete tanto la voluntad de la paciente como los derechos del médico.
¿Cómo vieron concretamente la reglamentación de esta ley que se conoció ayer?
La reglamentación es bastante amplia, abarca todos los aspectos, abarca aspectos que son importantes porque si bien es de interrupción voluntaria del embarazo, habla también de la anticoncepción, habla también del apoyo de la paciente una vez superado este evento. Esto no es solo asistir a la mujer en esta instancia, que es muy crítica de su vida, sino también evitar que vuelvan a pasar estos eventos, que en general son no buscados, ¿verdad?
Ferreiro, ¿qué pasos deberá seguir concretamente el médico que presente objeción de conciencia?
Bueno, como muy bien lo informaron ustedes, se va a tener que hacer una objeción de conciencia, se va a tener que expresar antes, ¿sí? Seguramente sea frente a, no a la institución, sino al Ministerio de Salud Pública. Y bueno, tiene la posibilidad de revocar. Lo que no puede hacer el médico es presentar una objeción de conciencia en un lugar, en una institución, y no presentarla en otra. Es decir, una vez que manifiesta su objeción de conciencia, va a ser en todo su ámbito de trabajo, no en un lugar sí y en otro no.
¿Y eso para ustedes está bien?
Y consideramos que es lo correcto. Primero, que no es algo inamovible. El médico, como cualquier persona, puede cambiar a lo largo de su vida de opinión, tanto para un lado como para el otro. O sea que se está contemplando ese aspecto. Lo que está bien, sí, es que la objeción de conciencia sea universal, digamos. Por supuesto que hay casos y casos, ¿no? Todos los casos son, como lo decían ustedes, hay muchas excepciones y por supuesto que se tienen que considerar. Pero más allá de que existan médicos con objeción de conciencia, que son absolutamente respetables, lo que debe sí asegurarse es la atención del paciente. Debe haber un equipo, como muy bien está escrito, multidisciplinario, que sea el que le asegure a la paciente su asistencia.
Ahora, vio que la objeción de conciencia se admite específicamente para la realización del acto en sí del aborto, pero no vale para, digamos, la participación previa y posterior de ese profesional. En la previa tiene que intervenir, e incluso en el asesoramiento y el seguimiento de la paciente luego de que haya pasado por la intervención, o bueno, o por el procedimiento que se haya seguido, misoprostol, etcétera. ¿Eso para ustedes también es aceptable?
De hecho, ya ocurría, porque de hecho en la situación previa, donde no era legal la interrupción del embarazo, existía lo que, como decía al principio de la nota, el asesoramiento pre y post, donde lo que se asesoraba a la paciente era sobre lo que no tenía que hacer, que podía ser perjudicial para su salud en cuanto a método de interrupción del embarazo, y cuáles eran los métodos o las opciones que tenía, y obviamente posterior a ese evento, que antes la paciente lo llevaba a cabo en solitario, ahora va a tener el acompañamiento, pero posterior a ese evento también se hacían los controles correspondientes para evitar las complicaciones. Lo que no va a participar el médico que sea objeto de conciencia es en la interrupción en sí. Y consideramos que es razonable, porque esto le da un seguimiento a la atención de la paciente.
¿Y qué información concretamente se le va a dar a la paciente en este caso, no?
En este caso, bien. Lo primero que tiene que hacer la paciente es manifestar su intención de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Cumplir con los requerimientos de la ley, es decir, la edad gestacional, que sea menor de 12 semanas, ver que no está siendo coaccionada para interrumpir ese embarazo, que no existen algunos motivos o causas médicas para la interrupción, porque en ese caso ya pasaría a ser otra circunstancia, sería una circunstancia de resolución médica propiamente, y se le va a asesorar sobre los exámenes que debe hacerse y además sobre los métodos que sean más convenientes para la edad gestacional que tenga, pero además, y creo que está en el espíritu de la ley, no solo asesorar sobre la interrupción del embarazo, sino hablarle de las otras alternativas que puede llegar a tener. Porque a veces las causas que puedan llevarla a tomar esa decisión pueden ser causas modificables, por ejemplo, causas económicas o de otro tipo, y que el equipo va a ayudar a clarificar. El equipo de salud, ese equipo multidisciplinario donde va a haber una parte de asistencia social, una parte psicológica y la parte médica, por supuesto, la va a asesorar sin tratar o sin influir en lo más mínimo en la decisión, pero sí dándole el máximo de alternativas para que pueda resolver informada y consciente la resolución que va a seguir en cuanto a la interrupción o no,
sí,
del embarazo.
Por ejemplo, la reglamentación aclara que no podrán hacer ningún juicio de valor los médicos, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros lo que estamos haciendo es un asesoramiento informando, por lo tanto no podemos hacer ninguna apreciación personal con respecto a lo que sea la situación.
Volviendo a la cuestión puntual del médico que presenta la objeción de conciencia, ¿quién sabrá que esto es así? ¿Cuántas personas se podrán enterar? Por ejemplo, ¿habrá una lista en el Ministerio de Salud Pública sobre los médicos que presentaron la objeción de conciencia?
Quizás haya una lista, pero va a ser una lista confidencial. No es una lista porque si no, eso puede generar discriminación. Entonces, es una lista para que el médico se sienta respaldado en que ha presentado su objeción de conciencia y que además las pacientes puedan acceder a este servicio. Pero no es la idea discriminar a los médicos, así como tampoco es la idea discriminar a los pacientes. La confidencialidad del acto que se va a realizar también debe ser aplicada al médico que plantea la objeción de conciencia.
Doctor Ferreiro, cuando se conoció la ley, incluso las organizaciones que venían impulsando la despenalización del aborto en determinadas circunstancias discreparon con el texto, entre otras cosas porque lo veían de difícil aplicación, con problemas en la aplicación, que podían incluso llevar a que la mujer que tuviera que pasar por un aborto viera su situación complicada o hasta pudiera quedar incluso fuera de la ley. Por ejemplo, por la no existencia de equipos suficientes a los efectos del asesoramiento multidisciplinario, etcétera. Ustedes, ahora que conocen la reglamentación, ¿les parece que va a poder aplicarse bien la ley?
Por supuesto que puede llegar a haber algunas circunstancias particulares que van a requerir un tratamiento especial en cuanto a tratar de que se cumplan los tiempos, pero en la medida de que en todos los servicios exista el servicio de salud sexual y reproductiva, esto va a ser aplicable. Como toda ley que se trate de instrumentar, en un principio puede haber algunas dificultades, pero con el correr del tiempo, incluso ayer lo mencionaron en la conferencia de prensa, puede haber algunos aspectos modificables en lo que es el manual de procedimientos o en la aplicación que se van a ir corrigiendo en la medida que surjan algunos eventos. Siempre y cuando esto no implique, estas dificultades no impliquen retrasar la resolución de cada caso.
Ferreiro, por otro lado se menciona que en la reglamentación que lo más aconsejable para efectuar el aborto es el uso de misoprostol y de mifepristona. ¿Ustedes coinciden desde el punto de vista médico con esa recomendación?
Es lo que muestra la evidencia internacional. La interrupción farmacológica del embarazo es lo menos dañino, por decirlo de alguna forma, en lo que es lo médico para la paciente. Y la evidencia muestra que estos fármacos actuando en conjunto son eficaces hasta las 10 semanas. Eventualmente aquellos embarazos que estén entre las 10 y las 12 semanas puedan requerir, además del uso de la medicación, eventualmente decía una maniobra, que es un legrado aspirativo, para completar la evacuación y con eso interrumpir el embarazo.
Bien, Gustavo Ferreiro, presidente de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, le agradezco por estos minutos.
Muchas gracias, a las órdenes.